Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Y nos anuncia el programa Noelia Ruiz, que acaban de escuchar, que está al control. Ya para que lo sepan, vamos a arrancar estas dos horas de radio en la sintonía de Decisión Radio con estas palabras mayores para, bueno, pues darle un poquito de sonido también a la mañana del sábado, ya 10 de junio de 2023. Gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a hablar de varios asuntos de salud, vamos a hablar de temperaturas, vamos a hablar de ejercicio físico. Vamos a recibir también algún escritor, vamos a hablar del Día de la Tapa en Madrid, concretamente en el barrio de Lavapiés, y vamos a acabar yéndonos al teatro con una recomendación muy especial y charlando con la gran Kitty Mamber. Todo esto en las próximas dos horas. Gracias por estar ahí, gracias a mi compi, a Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ya quiera, arrancamos.
Un lugar para vivir, en Palabras Mayores.
Arrancamos hoy con esta sección, un lugar para vivir, porque vamos a hablar, les decía al inicio, vamos a hablar entre otras cosas de las temperaturas. Y lo cierto es que estos días hablar de temperaturas no es nada raro, porque en todos sitios, ¿verdad?, nos cuentan qué temperaturas vamos a tener, lo anómalo de muchos casos de estas temperaturas y esta climatología que estamos teniendo en las últimas semanas. Bueno, pues vamos a intentar conocer cómo afectan estos cambios de temperatura, cómo nos afectan a todos, pero sobre todo a las personas mayores. Y vamos a también recibir consejos prácticos, sobre todo para las personas, para los cuidadores que tienen a su cargo pues alguna persona mayor con alguna o con varias patologías. Vamos a charlar una vez más en este programa con el director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, con el doctor David Curto, que esta mañana está al otro lado del teléfono. David, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien, bien. Aquí empezando con las temperaturas que van subiendo.
Van subiendo, pero es verdad, David, que en las últimas semanas estamos todos un poco locos, ¿no? Porque suben las temperaturas, pero al tiempo llueve, entonces refresca un poco, uno no sabe muy bien ni qué ropa ponerse, ni cómo cómo salir a la calle en muchas ocasiones.
Sí, sí, y eso, yendo ya un poquito al tema que tocaremos ahora, a veces afecta mucho más a las personas mayores.
Claro, si todos nos volvemos un poco locos, todos los cuerpos, imagínate, pues cuando hablamos de personas mayores, porque ¿cómo afectan esos cambios? ¿Qué problemas, David, pueden tener esos cambios de temperatura en las personas mayores?
Pues debemos partir de la idea que las personas mayores, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, tienen sus condiciones crónicas, pues hacen, y de fragilidad, pues hacen que sean más sensibles a muchas cosas, y entre ellas la temperatura. Y capacidad de adaptarse peor a las temperaturas, piel más fina, todo esto afecta a elemento externo que es la temperatura.
La temperatura, ¿qué temperatura tienen que tener para que todo vaya bien las personas mayores? ¿Qué temperatura corporal?
Pues más o menos está alrededor de 37 grados, y eso hace que ya cualquier variación externa, pues ellos la dan mucho más. En gente más joven, estos rangos son un poquito más amplios, y sobre todo esta capacidad de adaptarse está mejorada. En el caso de los mayores, esa capacidad de adaptación falla, y eso es lo importante para ellos.
Claro,
les afectan peor.
Claro, vamos a ver cómo afecta. Por ejemplo, si esa temperatura que normal que tú dices, entre 36 37 grados de temperatura corporal, sube, ¿qué efectos puede tener sobre la persona?
Pues es lo que conocemos como calor, ¿no?, la hipertermia, y eso pues al final que genera fatiga, debilidad, mareos, deshidratación, y en el caso más famoso, ¿vale? Y al final eso es una solución muy fácil, que es el evitar el calor en las temperaturas, en las zonas más altas, o sino...
David, te estamos escuchando, dime. Te estamos escuchando un poco mal.
Perdona.
Nada, a ver ahora. A ver, David.
A ver,
a ver, estabas hablando, sí, de esas consecuencias que tiene esa subida de temperatura corporal para los mayores, y decías que para evitarlo, pues en las horas de más calor, ahí nos hemos quedado.
Exacto, pues en las horas de más calor, perdónate, son cosas del directo. Las horas de más calor, ellos se adaptan peor, y por tanto lo que debemos hacer es... ropa que les pueda generar un poquito de frescor, ¿vale? A veces ropa con tejidos que permitan la circulación del aire. Luego también la hidratación, eso es importantísimo. La hidratación, no esperar a tener sed, sino que vayan bebiendo de manera regular. Y luego, pues bueno, ya hemos hablado muchas veces también la protección, la cabeza, una gorra, alguna cosa que proteja, y el estar en una zona donde haya un poquito de corriente.
Y estar pendientes, me imagino, y te digo esto porque hay personas, claro, decíamos al inicio, vamos a dar algunos consejos sobre todo para esos cuidadores familiares, porque cuando están en un centro, David, vosotros todos los profesionales estáis pendientes, ¿no? Pero vamos a pensar en esas personas que son cuidadas en sus domicilios por algún cuidador familiar, y te decía, estar pendientes porque igual ellos no... comunican, ¿no? Esas personas mayores ni que tienen sed, ni que tienen calor, estar pendientes de si se dan esos síntomas que comentabas antes, de mareos, por ejemplo.
Sí, lo que has dicho es 100% verdad, o sea, hay que anticiparse, y esa anticipación, como la gente mayor y sobre todo aquellas personas que pueden tener algún deterioro cognitivo, pues no se van a expresar, tenemos que estar vigilantes y por tanto estar atentos a algún tipo de situación anormal, y al final si estamos en casa ya les cuidamos, les conocemos, sabemos que es un patrón de conducta más o menos normal y un patrón de que no es normal, ¿vale? Al final, un poquito haciendo la similitud con los niños pequeños, la gente que ha tenido niños pequeños, pues sabe cuando el niño está normal. Si un niño es llorón, pues llora habitualmente. Cuando no llora es lo raro. O cuando una persona es muy calmada, cuando está irritable, es lo anormal. Pues un poco lo mismo. Y la prevención, esto, el dar agua, el anticiparse al agua, el anticiparse al calor, hay que anticiparse.
Estos cuidadores, la tarea no es nada fácil, vosotros porque sois profesionales en la materia, pero también imagino que será importante, además de esa anticipación ante los posibles síntomas que podamos ver, si no se nos pueden comunicar, también la habitabilidad del domicilio. Me explico, por ejemplo, si hablábamos de esa temperatura corporal entre los 36 y 37 grados, ¿el domicilio a qué temperatura tiene que estar para que todo vaya bien?
Hombre, una temperatura habitual de recomendación según las diferentes sociedades sería alrededor de los 18-21 grados, ¿vale? Evidentemente, a veces eso es difícil de conseguir, pero hay que acercarse, intentar acercarse, ni por mucho, o sea, los aires demasiado fríos, los aires acondicionados no son buenos, y cuando hay una fuente de calor, el sol, pues intentar bajar persianas a veces y generar pequeñas zonas de corriente un poquito para mantener estos 3-4 grados de diferencia. Y también intentar, en lo que se pueda, manejar la humedad. Eso a veces es complicado, pero, por ejemplo, la gente que tiene aires acondicionados, pues a veces es más importante poner la función de deshumidificador en lugar de bajar el aire acondicionado a una temperatura muy baja.
Uh-huh. Qué curioso y qué importante lo que nos dices. Claro, hablábamos antes de esos síntomas que pueden aparecer cuando se produce lo que explicabas, la hipertermia. Y también es más común que ante estos cambios, ya no la subida de la temperatura, sino ante las fluctuaciones que estamos teniendo en estos días, David, se produzcan, por ejemplo, más resfriados, más problemas respiratorios.
Sí, a ver, al final tiene que ver un poquito con estas variaciones de temperatura. El cuerpo tiene unas defensas naturales. Pues en las vías nasales hay las células, pues tienen unas pequeñas pelos que son muy microscópicos, pero que esos pelos al final son barreras físicas que hacen que los patógenos externos, los virus, básicamente, o algunas bacterias, pues se queden ahí, ¿no?, en las fosas nasales. Cuando hay estos cambios de temperatura bruscos, estas defensas naturales, estas pequeñas barreras, dijésemos que pierden efectividad, y entonces es mucho más fácil que los patógenos, virus, bacterias, entren en el cuerpo y provoquen, pues básicamente, infecciones respiratorias, ¿vale? No es que siempre se ha creído, ¿no?, eso de si vas con los pies descalzos cogerás un resfriado. No se contagian las infecciones respiratorias por ir con los pies descalzos, por mojarte en agua fría, eso no. Pero es cierto que los cambios de temperatura muy bruscos, sobre todo, afectan mucho a las vías respiratorias, que son la vía de entrada de los patógenos estos.
Ajá. Y antes de terminar, y es verdad que sobre esto insistimos muchas veces, pero ya que has hablado de hidratación, qué importante para también prevenir muchos disgustos, muchos síntomas de los que estás hablando, qué importante es la alimentación, ¿no? Y en esta época del año, como en todas, pero en esta época del año podemos tal vez diversificar un poco más.
Sí, yo creo que además ya lo hemos hablado alguna vez, es el aprovechar las frutas y verduras de temporada, y en verano empiezan muchísimas, que además son muy apetecibles y que llevan mucho agua, mucho contenido en agua, con lo que además de estar frescas, porque las podemos poner en la nevera, entran mejor, aparte hacemos que la persona mayor pues ingiera de manera indirecta mucho líquido, y eso es importante, aparte que hay muchísima variedad y eso siempre es apetecible.
Pues no queríamos despedir esta conversación, David, sin esa puntualización referida a la alimentación / hidratación, nivel de hidratación, que es verdad, tú dices que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero qué importante es tenerlo presente, no solo cuando hablamos de personas mayores, también de cualquier otra persona que pueda estar escuchándonos. Hoy hemos aprendido cómo cuidar a las personas mayores, a las más mayores o aquellas que tengan algún problema, sobre todo con estos cambios de temperatura. David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, una vez más, muchas gracias por estar ahí esta mañana, y un abrazo enorme, David.
Gracias a vosotros.
Volviendo a tropezar, no entiendo nada, aquí sentada me intento incorporar y de repente me tocas la espalda. ¿Y quién eres tú? ¿Y ahora quién soy yo? Dime cómo se gestiona esto, si hasta que me libraste de mi arresto no quería escapar. Ahora que esto estoy, me has vuelto a empezar, que voy reaprendiendo cómo caminar, que se cierran grietas y se abre un mar, ya voy comprendiendo la primavera, y ahora que se escapa mi miedo a mí, que vas afianzando en mi porvenir, cierra la persiana y que pase a abrir, que yo ya me quedo en nuestra madriguera. Me encuentro en tu mirar, soy diferente, más valiente, me gusta un poco más, desde que tú me sigues la corriente, y te veo aquí y me veo en ti, eres justo lo que no esperaba, me das canciones, me das más palabras, para poder decir, ay, ay, y ahora que estás tú y has vuelto a empezar, que voy reaprendiendo cómo caminar, que se cierran grietas y se abre un mar, ya voy comprendiendo la primavera, y ahora que se escapa mi miedo a mí, que vas afianzándote en mi porvenir, cierra la persiana y que pase a abrir, que yo ya me quedo en nuestra madriguera, y que pase el tiempo fuera, que
seguridad y madurez son palabras mayores.
En esta sección de actividad y madurez vamos a hablar de ejercicio físico siguiendo con esa línea temática que acabamos de mantener con el doctor Curto. Bueno, pues vamos a hablar de actividad física y de personas mayores. ¿Qué hay de cierto en eso que a veces se suele escuchar de que en determinadas ocasiones y para determinadas personas el ejercicio físico puede no ser muy aconsejable, por ejemplo? Y vamos a intentar aclarar muchos conceptos en este sentido. ¿Gracias a qué? Gracias a un decálogo que surge de un convenio de colaboración entre el Instituto Salud Símbolos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el Consejo COLEP. Ellos, estas dos entidades, han firmado, como digo, un convenio de colaboración y han elaborado un decálogo con el que, bueno, pues intentan romper con los bulos que puedan existir en este sentido, lo que hablamos, ejercicio físico y personas mayores. El decálogo de mitos del ejercicio físico en mayores. De este decálogo y de este convenio vamos a hablar con la doctora Lidia Brea. Ella es profesora del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid y responsable del área de Deporte y Salud del Consejo COLEP. Doctora Brea, buenos días.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de tenerla ahí al otro lado y de romper con bulos, porque estas informaciones a veces erróneas hacen daño, ¿no?
Pues sí, es una pena, pero hacen mucho daño, puesto que al final todos conocemos que cada vez tenemos una población más envejecida, es decir, tenemos más personas mayores dentro de nuestra población. Y lo bueno que tiene el ejercicio físico bien realizado, pues a veces lo perdemos por estos falsos mitos.
Claro, vamos a ver, cuando dice ejercicio físico bien realizado y nos estamos focalizando, como decía, en este decálogo del que vamos a hablar ahora y en este colectivo, en las personas mayores, se refiere a, yo no sé si un ejercicio físico guiado, pero sí supervisado por profesionales o no.
Por supuesto, el ejercicio físico para cualquier persona, puesto que es una herramienta con muchísimos beneficios, debe estar individualizada y pautada por un profesional, en este caso pues un educador físico deportivo. ¿Por qué? Pues porque somos capaces de adaptar esa herramienta de trabajo que nosotros tenemos, que es el ejercicio físico, a esas particularidades. Y en el caso de las personas mayores, pues es verdad que muchas de ellas tienen factores de riesgo o tienen incluso patologías que tenemos que tener en cuenta a la hora de pautar ese ejercicio físico. Obviamente todo esto tendría que estar prescrito en primer lugar por un personal sanitario, pero una vez con esa prescripción, pues el educador físico deportivo tiene muchas herramientas para hacerlo bien y para que esos beneficios lleguen a todo el mundo.
Como ha definido el ejercicio físico como una herramienta que tiene muchos beneficios, así, de forma muy general, y antes de entrar en el decálogo, doctora, para que no se nos olvide a nadie, independientemente de nuestra edad, ¿cuáles son los principales beneficios que nos aporta la actividad a todos?
Bueno, pues a todos tenemos una serie de beneficios y en concreto a personas mayores esto se puede llegar a acentuar, ¿no? Todos somos capaces de disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Es más, nosotros tenemos evidencia científica de que el ejercicio físico es capaz de prevenir, hasta 26 enfermedades crónicas y que además lo podemos utilizar a la hora de mejorar los síntomas de algunas de ellas, ¿no? Pero no solo eso, sino que al final nos encontramos que el ejercicio físico mejora nuestra calidad de vida a través de una mejora de la aptitud cardiorrespiratoria, de la aptitud muscular o neuromuscular, de la movilidad, de una reducción de la posible fragilidad que nosotros tengamos. Y todo eso al final pues puede llevar a eso, a una mejora de la calidad de vida de la población y en concreto de este tipo de personas.
Pues vamos a ello. Vamos a hablar de este decálogo porque es verdad que hay muchas creencias o ideas que tenemos sobre el ejercicio físico y las personas mayores que no son correctas. Por ejemplo, doctora, cuando se dice, hombre, para las personas mayores con que den un paseíto, con caminar, ya es suficiente.
Bueno, es cierto que caminar obviamente tiene unos beneficios muy importantes, puesto que es un tipo de ejercicio físico. Pero sí que es verdad que no es suficiente. Caminar no es suficiente y lo más recomendado sería hacer un tipo de ejercicio que denominamos multicomponente, en el que, bueno, pues se combina el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de equilibrio y el entrenamiento de movilidad, que es muy importante en este tipo de población. Y este ejercicio multicomponente ya está recomendado por diferentes instituciones, incluso como la Organización Mundial de la Salud o por investigadores de reconocido prestigio, que además son también educadores físicos deportivos, como Miquel Izquierdo.
Esa es una de las... vamos a aprender mucho en esta conversación, y además nos viene muy bien recordar muchas cosas para, entre otros motivos, no encontrar excusas en ningún momento. ¿Siempre es el momento adecuado para comenzar a hacer una actividad física? Es decir, si yo nunca he realizado ejercicio, doctora, cuando sea una persona mayor, ¿puedo empezar a hacer ejercicio y obtendré esos beneficios de los que hablaba?
Por supuesto, la respuesta es muy rotunda. Sí, nunca es tarde para comenzar a realizar ejercicio físico. Y además, no es que nunca sea tarde, es que nunca es mal momento. Ni siquiera, por ejemplo, yo trabajo también con población oncológica, ni cuando estamos en pleno proceso oncológico. Siempre hay que hacer ejercicio físico, puesto que si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con las recomendaciones de las instituciones internacionales. Uh-huh. Y por supuesto que no es tarde. Es más, nosotros tenemos evidencia científica ya con un rigor, como viene siendo un metaanálisis, en el que se analizaron casi 122.000 personas que eran mayores, de entre 60 y 100 años, 101 en concreto, y lo que se concluyó es que los que empezaron incluso más tarde tenían mayores beneficios. O sea, es decir, que podemos hacer ejercicio físico en la etapa adulta, en la etapa adulta mayor. No es que podemos, es que debemos. Y si no lo hemos hecho nunca, no pasa nada, porque siempre que contemos con un profesional va a saber adaptar a esa situación el ejercicio físico, a partir de una situación en la que no tenemos experiencia previa, pero que podemos ir avanzando y consiguiendo muchísimos beneficios.
Sigo con este decálogo, doctora. Antes decíamos, bueno, esto de que con caminar ya es suficiente, ya ha quedado aclarado. Otra creencia, si una persona mayor no necesita perder peso, no necesita adelgazar, tampoco es necesario que haga actividad física.
Bueno, pues esto es otro de los errores que nosotros, bueno, pues nos encontramos mucho. Al final, el ejercicio físico tiene un impacto a nivel holístico en todo nuestro sistema. Es decir, que no hay que asociarlo solo con ese control de peso, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que un ejercicio bien diseñado tiene una cantidad enorme de objetivos, como pueden ser mejorar parámetros de salud, mejorar la propia aptitud neuromuscular, esa aptitud cardiorrespiratoria de la que hemos hablado antes, aumentar la agilidad. Todo esto nos lleva a poder realizar actividades básicas de la vida diaria o actividades cotidianas de forma más sencilla, que yo creo que es a lo que, bueno, lo que todos buscamos, ¿no?, en esa etapa. Por lo tanto, por mucho que yo tenga un peso saludable o un peso dentro de la norma, por decirlo de alguna forma, el objetivo del ejercicio físico va mucho más allá y podemos encontrar beneficios incluso, por ejemplo, en relación a ralentizar el deterioro cognitivo, que también es fundamental en esta etapa.
Y escuchándola, y como experta en lo hemos especificado, en esas ciencias de la actividad física y de la salud, aunque estamos hablando de ejercicio físico y de esa parte física, no podemos olvidarnos tampoco de los beneficios a nivel emocional, a nivel psicológico que tiene el ejercicio físico.
Por supuesto, al final el ejercicio físico, y según si nos fijamos, por ejemplo, en la definición de salud por parte de diferentes instituciones, hablan del completo estado de bienestar físico, social y emocional. El ejercicio físico puede incidir positivamente en esos tres factores. Fijaos, al final, cuando yo hago ejercicio, estoy aumentando la liberación de una serie de hormonas y una serie de exerquinas que pueden llegar a producir pues esa sensación de bienestar una vez terminó el ejercicio. Esto no solo es importante a título individual, sino que a nivel social, por ejemplo, si yo comienzo la práctica de ejercicio físico en grupo, estoy aumentando ese contacto social, y al final nosotros somos animales sociales, ¿no? Y esto genera unos beneficios también en ese sentido muy importantes. Como digo, salud tiene que ver con lo físico, lo emocional y social, y el ejercicio físico influye positivamente en esas tres áreas.
¿Qué les decimos a los que creen que para las personas mayores, aparte de lo que decíamos del caminar, lo mejor es recomendar un ejercicio físico dentro del agua porque tenga un menor impacto?
Bueno, pues es verdad que muchas veces muchos mayores hacen esto con una búsqueda de disminuir el impacto, ¿no? Porque hay problemas a nivel articular, puede haber algún tipo de osteoporosis, por ejemplo, y algún tipo de daño en las articulaciones, ¿no? Y de dolor. Es cierto que buscando ese objetivo, bueno, pues está bien, pero tenemos que ir un poquito más allá. Es decir, que muchas veces nos quedamos quizá cortos en cuanto a volumen o en cuanto a intensidad del ejercicio que se recomienda, precisamente porque hacemos el trabajo solamente en agua. Además, es que muchas veces el trabajo en agua solo desarrolla la parte de aptitud cardiorrespiratoria, es decir, que genera un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, que eso está fenomenal. Pero nos olvidamos del trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza es fundamental en mayores y es verdad que ese trabajo de fuerza en piscina y en agua se puede hacer, pero si no cuentas con un profesional que sepa orientar ese trabajo en agua a ese tipo de objetivo, pues a veces cuesta un poquito más. Por lo tanto, el ejercicio físico en agua es perfecto, siempre y cuando, obviamente, pues sean en condiciones que sean adecuadas para ese mayor en concreto, pero quizá muchas veces se queda corto por esa poca especialización.
Ha concretado algo muy importante, que es, ha dicho, el ejercicio de fuerza es muy importante para las personas mayores. El ejercicio de fuerza lo que hace es fortalecer la musculatura, ¿no?
Efectivamente, el ejercicio de fuerza es un tipo de ejercicio que lo que buscamos es con una contracción muscular vencer una resistencia. Y una resistencia puede ser desde una pesa, una banda elástica o incluso nuestro peso corporal, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos con ese tipo de trabajo? Mejorar esa actitud neuromuscular. Al final, las personas mayores, por el propio envejecimiento, sufren una pérdida de fibras musculares, lo que llamamos sarcopenia, sí, y una pérdida de fuerza aplicada, que es lo que llamamos dinapenia. Esto supone un aumento de la posibilidad de fragilidad en el mayor. Y lo que hemos comentado antes, que no sea tan sencillo hacer las actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, el objetivo del trabajo de fuerza con mayores es revertir o ralentizar esa sarcopenia, esa dinapenia, buscando, pues eso, disminuir esa pérdida de fibras musculares y, por lo tanto, buscar una calidad de vida mejor a través de una disminución de la fragilidad.
Cuando hablamos de ejercicio de fuerza y hablamos de personas mayores, ¿hablamos necesariamente de entrenamientos de fuerza con cargas, llamémoslas así, suaves?
Por supuesto que no. El ejercicio físico de fuerza, lo que decimos, obviamente adaptado a la situación de cada persona. No vamos a empezar un ejercicio de fuerza a unas intensidades muy muy altas con una persona que no ha hecho ejercicio de fuerza en su vida, por mucho que sea incluso joven, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros, hay evidencia científica ya más que completa, a través de la cual se ha establecido que se puede trabajar con cargas altas en este tipo de población, que se puede y se debe, sobre todo con una búsqueda de esa hipertrofia, ¿no? De esa ralentización de la pérdida de masa muscular o revertir esa pérdida de masa muscular. Y esto hay evidencia, es decir, que no es que lo esté diciendo yo y que de repente esta del Chantal de repente dice que hay que hacer ejercicio de alta intensidad de fuerza. Por supuesto que todo estaba basado en la evidencia científica y, como digo, ya las instituciones internacionales recomiendan ese trabajo de fuerza al menos dos veces en semana y los educadores físicos deportivos somos capaces de adaptar ese trabajo de fuerza para que no suponga ningún problema, ninguna lesión y que pueda ir aumentándose la intensidad poquito a poco.
Ajá. Vamos a pensar en personas mayores con cierta fragilidad. Con cierta fragilidad. Para ellos también, escuchándola, deduzco que son recomendables estos ejercicios de fuerza y no solo de movilidad.
Por supuesto, al final lo que decimos, el ejercicio multicomponente es el que está más evidenciado o el que más se recomienda para este tipo de población. ¿Por qué? Pues porque al final solo hacer movilidad supone que no estamos consiguiendo todos los beneficios que el ejercicio físico podría llevar a esa persona. Al final, si hacemos solo trabajo de movilidad con una persona frágil, lo que vamos a conseguir seguramente es que o bien sigan aumentando los síntomas, los signos de enfermedad, o incluso puede llegar incluso a aumentar el riesgo de responder a posibles estresores, como puede ser pues afrontar un catarro, porque a lo mejor nuestro sistema inmune está debilitado. Por tanto, movilidad está perfecto, pero no es suficiente. Hay que hacer todo el tipo de trabajo multicomponente del que hemos hablado, trabajo aeróbico, trabajo de fuerza, trabajo de agilidad, trabajo de movilidad.
Uh-huh. Y para aquellos, luego le voy a pedir algunos ejemplos, algo por sencillito supuesto, que podamos decirle a los oyentes que tenemos a estas horas y decirles, a ver, de movilidad, tal ejercicio, y esto es sencillo y podemos hacerlo en casa. De fuerza, otro ejemplo. Perfecto. Igual. Pero antes de eso, para aquellos que piensan, ejercicio físico, personas mayores, es un binomio que nos lleva directamente a lesiones.
Bueno, pues obviamente vuelve a ser un mito, esto está totalmente evidenciado. Los estudios científicos sobre ejercicio físico orientado a este perfil poblacional reportan un número muy, 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 muy bajito de baja por lesión, puesto que obviamente en esos estudios científicos ese ejercicio físico está totalmente controlado y está supervisado por un profesional. Y además es que es una de las herramientas que menos contraindicaciones puede llegar a tener. Por lo tanto, no podemos asociar ejercicio físico a riesgo siempre que se hagan las cosas bien y siempre que un profesional esté supervisando ese ejercicio físico.
Uh-huh. Y algo muy común, y yo creo que esto lo hemos escuchado todos en casa, o de alguien cercano, cuando una persona mayor tiene alguna patología, pues de las una patología crónica de las que podemos llamar más comunes, llámese hipertensión, llámese diabetes, fibromialgia, uh-huh, artrosis, por ejemplo, uh-huh, estas personas a veces, y por eso decía yo lo de las excusas, a veces pueden escudarse en esas patologías para renunciar a hacer ejercicio físico.
Pues totalmente, muchas veces, pero ya no por excusas, sino por desconocimiento y por miedo muchas veces.
Claro.
¿No? Pues fijaos, al final, totalmente al contrario. La evidencia científica a día de hoy ha demostrado que la actividad física es beneficiosa incluso aunque la persona mayor tenga simultáneamente varias enfermedades. O sea, tenemos incluso estudios que han hecho, pues investigaciones con personas mayores aquí en España, en los que hemos visto que la reducción de la mortalidad aumentaba, o sea, es decir, que reducías más la mortalidad cuanto más patologías crónicas tenías. Fíjate lo curioso de esto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo. Lo que he comentado, y siento ser insistente, al final el ejercicio físico es muy beneficioso y si este está adaptado a la individualidad de cada persona, no supone ningún problema. Es más, tenemos que hacer ejercicio físico. Muchas veces deberíamos ir al médico antes de nada y preguntarle, ¿yo soy capaz de no hacer ejercicio físico? ¿Usted me da el ok para no hacer ejercicio físico? Y seguro que el médico o el personal sanitario nos diría que lo que tengo que hacer es ejercicio físico porque es beneficioso independientemente de la patología que yo tenga.
Yo recuerdo, no hace muchas semanas hablamos con un experto en fibromialgia, y hablaba también de algunos estudios que corroboran que el ejercicio físico pautado por profesionales, en este caso para personas con esta patología, era capaz de aliviar el dolor.
Sí, es verdad que lo más importante en cualquier tipo de población es un trabajo interdisciplinar y en concreto en esa patología el trabajo de fisioterapia es fundamental, obviamente ligado al trabajo de ejercicio físico por parte nuestra, ¿no? Por parte de los educadores físicos deportivos, pero se pueden conseguir cosas tan beneficiosas como eso. Pero no solo en fibromialgia, por ejemplo, como he comentado antes, yo trabajo con población oncológica y también hay periodos o hay incluso, bueno, pues tratamientos que generan dolor. Y insisto, cuando se hace un trabajo interdisciplinar en el que el fisio hace su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, conseguimos esos efectos incluso en el dolor.
Pues vamos con los ejemplos, ¿le parece?
Vale.
Una peca. Pero hemos dicho que caminar está bien. Por ejemplo, ¿cuánto recomiendan ustedes los expertos que deben caminar las personas mayores? ¿Cuánto tiempo, cuántos días a la semana? De media, más o menos.
Bueno, pues las instituciones internacionales lo que nos dicen es que tenemos que hacer entre 150 y 300 minutos de actividad de tipo aeróbico. Tipo aeróbico es caminar, ¿vale? Ajá. Entonces, eso lo podemos repartir a lo largo de la semana, siempre en bloques de al menos 10 minutos. ¿Qué supondría eso? Pues, por ejemplo, 5 días a la semana, 30 minutos, por lo menos, y esto sería lo mínimo. Si podemos hacer más, mucho mejor. Ajá. Lo más importante de eso es la intensidad. Es decir, que no me vale caminar, lo que yo siempre digo a las personas con las que entreno, ¿no? No me vale caminar como si estuviese viendo escaparates. Yo lo que tengo que hacer es caminar con un objetivo de mejorar la condición física y, por lo tanto, la intensidad tiene que ser mayor que si me voy a un centro comercial a ver las rebajas, por ejemplo. Entonces, 150 minutos a 300 minutos a la semana es lo recomendado por instituciones internacionales. Sin olvidarnos, como hemos comentado, del trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, al menos 2 días en semana, hay que realizarlo y es muy importante. Si hablamos de un trabajo de tipo multicomponente en el que ya incluimos la parte de agilidad, la parte de movilidad, pues también tenemos que, por lo menos, trabajar 3 días en semana ese tipo de trabajo.
Vamos a poner algún ejemplo. Primero, decía, caminar es un ejercicio aeróbico, claro. ¿Bailar también?
Por supuesto. Buenísimo, además, con una adherencia... con una adherencia muy alta por esa cuestión social y esa cuestión de adherencia y motivación a ir a las sesiones de baile con nuestros compañeros.
Claro, por eso lo apuntaba, porque siempre es bueno, pues un poquito más agradable, ¿no? Parece que uno no tiene que hacer ese esfuerzo, sino solo disfrutarlo. Ejercicios de fuerza, ¿cuáles nos recomienda?
Bueno, pues los ejercicios de fuerza... deben incluir grandes grupos musculares. Un ejemplo muy sencillo podría ser sentarse y levantarse de una silla, en el que podemos hacerlo sin peso o podemos hacerlo con peso. Me estoy imaginando desde llevar una garrafa de 5 litros, cogerla con los brazos y sentarnos y levantarnos de la silla. Eso sería un posible ejemplo de trabajo de fuerza que deberíamos hacer 2 veces en semana. Uh-huh. Como digo, grandes grupos musculares. Otro ejemplo podría ser hacer flexiones, y me vas a decir, pero flexiones una persona mayor en el suelo. No, flexiones en pared, por ejemplo, es decir, apoyamos las manos en la pared y lo que hacemos es llevar el tronco de forma totalmente sin ningún tipo de curvatura hacia la pared y vuelta. Eso podría ser otro trabajo de fuerza. Pero al final lo que decimos, todo esto, que quizá caminar es relativamente sencillo, pero un trabajo de fuerza debería estar supervisado porque al final... pues todos esos ejercicios y la intensidad de los mismos tienen que estar adaptados a la persona.
Aunque al comienzo, esto quiero dejarlo también claro antes de acabar esta conversación, al comienzo decía la doctora, nunca es tarde, incluso ha mencionado algunos estudios que corroboran que incluso las personas que empezaron ya, bueno, pues más tarde a hacer ejercicio consiguieron más beneficios, aunque nunca es tarde, sí que es cierto que la intención, eso sí que no debe faltar nunca, y que hemos hablado de fragilidad, de este síndrome geriátrico cada vez más preocupante, es cierto, de la pérdida de esa musculatura. ¿A qué edad se empieza a perder musculatura de forma preocupante?
Bueno, de forma preocupante...
Más o menos...
¿Qué entendemos de forma preocupante?
Cuando ya podemos, claro, cuando ya estamos hablando de que esa pérdida muscular nos puede generar problemas de fragilidad.
Bueno, pues estamos hablando, si no hemos hecho ejercicio físico y no hemos intentado frenar esa disminución de fibras musculares, sobre todo de fibras tipo 2, estamos hablando que a partir de los 50 años se puede llegar a producir pérdidas de masa muscular bastante significativas.
Ajá. Yo preguntaba esto.
Pero nunca es tarde.
Claro.
Porque al final hay mucha evidencia de que podemos, ya he comentado, que podemos ralentizar esa pérdida o incluso revertirla. Es decir, que nosotros, pues ahora mismo estamos haciendo trabajos de fuerza muscular en residencias o incluso el catedrático Alejandro Lucía, que trabajaba con nosotros en la Universidad Europea, tiene artículos con personas nonagenarias que han aumentado la fuerza muscular. Haciendo un trabajo en la propia residencia con una prensa de piernas. Es decir, que se puede y se debe hacer ejercicio porque mejoran.
Claro. Por eso era esta una pregunta no trampa para usted, sino para los oyentes. Es decir, si no hemos hecho ejercicio hasta los 50, a partir de los 50 sí que no tenemos ninguna excusa. Y además, como nos ha explicado ahí muchos mucha diversidad de ejercicios, de movilidad, de fuerza que podemos hacer y que además podemos disfrutar. Esto sí ha quedado claro. Siempre bajo la supervisión de expertos que son los que realmente pueden guiar este instrumento, me ha gustado a mí, ese instrumento que aporta muchos beneficios como es el ejercicio físico. Doctora Lidia Brea, profesora del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya tenemos aquí los deberes, ¿eh? Para empezar hoy.
Sí, para todos, los deberes para todos. Yo ya hoy ya he entrenado, ya lo tengo hecho.
Ah, muy bien.
Así que nada, nos toca a todos.
Pues muchísimas gracias, doctora.
Gracias,
un abrazo.
A vosotros. Un saludo, hasta luego, gracias.
Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. El todo, ay, el otro todo, mueve tus codos y muévete así. Tengo un cuerpo y lo voy a mover. Y ahora, prepárate, tu cuerpo vas a mover, 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 mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde las cabezas a los pies.
En Caser Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial, hazlo por todo lo que te gusta hacer.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores en esta mañana del sábado 10 de junio. Acabamos de charlar con la doctora Brea, hablábamos de ejercicio físico, de salud ligado a este ejercicio físico. Y ahora vamos a, bueno, pues otro tipo de ejercicio, ejercicio más, ejercicio intelectual, lo que supone, lo que nos aporta, lo que enriquece la lectura de un libro. Un libro que lleva por título La Verdad, que ha sido publicado por Evide Editorial y que está firmado por el abogado, mediador y escritor Carlos González Teijón. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros por esta madrugada de sábado y por ofrecer a vuestros oyentes estos maravillosos libros.
¿Cinco libros van ya?
bueno, van 5 y la fábrica en marcha, a ver si hay suerte y seguimos trabajando.
5 libros, dice, a ver si hay suerte, pero vamos a ver. Es abogado laboralista, mediador profesional del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid y del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, y al margen de todo eso encuentra tiempo para escribir libros como este que tengo en las manos, que se llama La Verdad.
Bueno, hay tiempo para todo en la vida. Lo decía ya la Biblia, que hay tiempo, hay un tiempo para el amor y un tiempo para la guerra, hay un tiempo para dormir y un tiempo para trabajar. Hay tiempo para todo si se sabe buscar un poco.
¿Por qué este, bueno, por qué este título no? Porque el libro va de eso, va sobre qué es la verdad. ¿Por qué esa preocupación, bueno, que es una preocupación del ser humano desde siempre, ¿no? Pero ¿por qué es necesario que nos paremos, Carlos, y nos planteemos preguntas como esta? ¿Qué es la verdad?
Bueno, pues vamos a ver. Primero hay que aclararla a tus oyentes porque los veo inteligentes. Primero, cuando que te escuchan a ti es que ya son inteligentes. Y además les gustan estas cosas. Vamos a ver, mi título era La Era del Conocimiento, porque estamos y debemos entrar en la era del conocimiento. El editor Ángel Jiménez del Grupo Eride creyó más conveniente titularlo La Verdad. Bueno, pues lo hemos titulado La Verdad. El título no es importante porque tanto la era del conocimiento como la verdad lo que trata es de intentar apoyar en estos momentos un granito más de arena en la incertidumbre mundial que hay en las distintas versiones, opiniones, puntos de vista, ver si hay algunos elementos que nos unan a todos y que nos hagan caminar para lo único que creo que es importante en esta vida, que es la convivencia. Y ese libro trata de aportar un grano de arena en ese camino. Es decir, ¿cuál es la verdad de la vida? La verdad de la vida es el conocimiento. Solo que hasta ahora, y más España, que somos los grandes aportadores al mundo de don Alonso Quijano, cada uno quiere, y tiene derecho a ello, quiere tener en su cabeza las novelas de caballería que ha leído, y entonces monta en Rocinante y se lanza contra los molinos de viento en función a sus novelas de caballería. Y de lo que se trata es de ver si hay una verdad, un conocimiento que nos haga ver que los molinos son molinos y los gigantes gigantes, y que no nos confundamos. En ese sentido va.
En ese sentido va este libro, que además es una lectura, bueno, pues hay que decirlo así, es una lectura ágil, pero que, Carlos, te obliga a pararte de vez en cuando para plantearte, bueno, pues muchas cosas. Después de escribir este libro, después de reflexionar, ¿has encontrado muchos puntos de los que dices que tengamos todos en común, que nos ayuden a seguir caminando hacia adelante?
Muchísimo, solo que quizás por lo, como se dice, lo del árbol y el bosque, pues no queremos verlo. Todas las religiones del mundo, las que me precedo haber leído sus libros fundamentales, persiguen primero, como exclusivo, la paz. Todas. El saludo de los judíos es shalom, el judío de los musulmanes es salam, el nuestro es palabras parecidas. Es decir, lo primero que se busca es la paz. Lo segundo, la solidaridad, ayudar al que está en peor situación. Y todo eso es común a todos los seres humanos. Y todo eso se lleva practicando de forma mítica, es verdad, en las religiones. Pues ya va siendo hora de que establezcamos criterios técnicos para hacer ver que un grupo social, un Estado, lo que debe medirlo no son palabras vacías que oímos todos los días, incluso ahora que estamos en campaña o pre-campaña electoral, sino hay que cambiar el lenguaje para ir a un lenguaje técnico de, pues, unos criterios de uniformidad social, unos criterios de justicia social, y eso sí que es medible y contable, eso sí que se puede ver todos los días, de si las personas comen o no comen, si las personas tienen seguridad o no tienen seguridad, si tienen una casa digna en la que vivir o no, y eso no son palabrerías, sino que son realidades, aquí y en cualquier país del mundo. Por lo tanto, si empezamos a trabajar en ese sentido, veremos que sí hay una verdad que nos une a todos, que es cuanto mejor convivamos, mejor nos va a ir a todos.
¿Y qué es lo que nos frena? Estoy hablando, cuando hablamos en plural, yo me refiero a nosotros, no a responsables políticos ni nada, sino a nosotros como sociedad, como individuos. ¿Qué nos frena a veces para reconocer esos nexos de unión, esos valores comunes que tenemos?
A todos por igual los mitos. Aún vivimos en una sociedad mítica. Aún vivimos en una sociedad que hablamos de una serie de palabras que en realidad, cuando nos ponemos personas medianamente serias, como podemos ser tú y yo, en una mesa, nos tenemos que seguir tomando una caña y reírnos, porque cuando hablamos de igualdad, por ejemplo, que está en boca de todos, uh-huh, a la tercera pregunta cruzada, nadie sabemos que nadie es la igualdad. pero hablamos de ella constantemente. ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad en salir de la misma meta? Esa es una igualdad. ¿Igualdad en llegar a la misma meta? Ya sabemos que es falsa. El más rápido correrá más y llegará antes. Y por lo tanto ya se acabó la igualdad. Yo no puedo compararme con los hermanos Gasol. Yo no soy igual que ellos para jugar al baloncesto. Por lo tanto, si estamos aún en mitos. Hablamos de un montón de mitos, de palabrerías, que en realidad luego cuando las llevamos a la realidad de la vida no nos cuadran y nos genera mucha frustración. Si cambiamos el lenguaje, por ejemplo, la felicidad. La felicidad no es estar en una situación como drogado o alcoholizado todo el día cantando om y con los dedos cruzados. No, la felicidad es luchar cada día por aquel objetivo que tú estás persiguiendo y que vas a tener frustraciones y vas a tener desencuentros. Igual que un futbolista vas a tener partidos perdidos y partidos ganados. Pero lo importante es que tú entrenes cada día, trabajes cada día y vayas en un camino. Y esa es la felicidad, pero no se habla así en esos términos.
Claro, hay una parte
nos
en el...
Nos autoengañamos todos.
Claro, de esto del autoengaño y de a veces no encontrar esos valores comunes, Carlos, yo te lo preguntaba porque hay una parte, bueno, pues es cortita en extensión del libro donde te preguntas, ¿existe la verdad objetiva? Y quizás ahí también radica una parte importante de lo que estamos hablando, de no poder encontrar esos nexos, ¿no? Porque tú dices, no hay hechos, solo interpretaciones.
Bueno, eso es lo que llegó a la máxima filosofía occidental con Wittgenstein, es lo máximo que se llegó a aportar junto con Jean-Paul Sartre o el propio Albert Camus. Lo que tenemos que darnos cuenta ahora que independientemente de las interpretaciones que cada uno veamos de un hecho, si hay unos resultados, si una población está bien alimentada, eso es una verdad objetiva. Si una población vive en paz, eso es una verdad objetiva. Si una población estudia, tiene acceso a las universidades, tiene acceso a los centros comerciales, más o menos, nunca en igualdad de condiciones, pero más o menos con unos equilibrios relativos, eso es verdad. Y por lo tanto hay un montón de verdades que son objetivas. Es decir, tú y yo podemos pensar lo que queramos o siete personas, pero que el sol mañana se va a levantar a las 6:50, eso es un hecho objetivo. Y que si cuidamos nuestro cuerpo, nos alimentamos con regularidad, de una forma equilibrada, si hacemos un mínimo ejercicio equilibrado, eso es verdad objetiva, independientemente de la opinión que a uno le guste el Real Madrid, el Barcelona o quiera vivir en Sevilla o en Soria. Pero hay una serie de verdades que incluso se han manejado en España. Siempre hace 50 años había una verdad que todo el mundo conocía. Hijo, trabaja, esfuérzate, sacrifícate y verás cómo en la vida te va bien. Esa es una verdad objetiva para todo el mundo.
¿Conoces?
¿No lo crees tú así?
Sí, sin duda. Escuchándote estaba pensando, claro, todas estas cosas que estás afirmando y con toda la razón del mundo, ayuda... A ver si sé plantearte bien la pregunta. ¿Ayuda a encontrar esas respuestas? ¿Ayudan los años? Es decir, a medida que nos vamos acercando a cierta madurez en la vida, uno ve más claro, sabe distinguir más claro entre esa verdad objetiva y las interpretaciones.
Totalmente, porque cuando tú hablas con una persona adulta y generalmente en la edad de jubilación o jubilada, verás que tiene una serenidad frente a la vida que ninguno de los jóvenes tiene o tenemos, que es el saber que en la vida casi siempre seguimos actuaciones superfluas, objetivos superfluos, cuando lo importante, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que te quiera tu familia, que quieras a tu familia, lo importante es que te lleves bien con tus amigos, lo importante es que en tu trabajo te vaya relativamente bien, y esa es la auténtica verdad. Sin embargo, perseguimos otras muchas visiones, elucubraciones, sueños, que debemos soñar, sí, pero sabiendo que los sueños son sueños, como decía Calderón, no creernos que son realidades. Podríamos poner muchos ejemplos de la vida ordinaria. Si practicas la violencia, por ejemplo, ¿a dónde van a ir todos estos chicos jóvenes que hoy han detenido, por fortuna, por haberlos detenido, a los que asesinaron a un crío de 15 años en el parque de un disparo? Bueno, con 15 años disparando a la gente, ¿a dónde te lleva? ¿Es alguna verdad? ¿Tiene algún sentido? Y todos sabemos que no, y cuanto más mayor y más adulto eres, más sabes que eso no tiene ningún sentido. Pero cuando eres joven, te dicen que si coges una pistola vas a ser más chulo y vas a ir más lejos y no sé qué, y te lo crees.
Lo cierto es que para encontrar esas, para ver y reconocer, no encontrar, para reconocer esas verdades, uno tiene que alejarse un poco del ruido, y últimamente estamos como más inmersos en más ruido, ¿no? ¿Cómo podemos silenciarlo un poco, Carlos?
pues dándonos cuenta, hoy se está trabajando ya mucho de las fake news. En el último congreso que hemos hecho de Clave, y al que sabes que pertenezco, hemos hablado de las fake news, hemos hablado de la desinformación, hemos hablado de esas mentiras que están constantemente, el guiarse por el liderazgo de cualquier momento de alguien que elabora unas, hablo de todos los aspectos políticos, elabora unas palabras concretas y ves a 50 seguidores detrás diciendo que sí, que hay que ir detrás y que hay que seguirle. Y son palabrerías vacías. Si nos fijásemos, por ejemplo, es una fuente de sabiduría los refranes, porque es sabiduría popular. Y la sabiduría popular te dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si quieres saber quién es tu vecinillo, dale un empleillo. Si todos sabemos que eso es así de verdad, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta de que los seres humanos somos como somos y no en lo que alguien quiera pregonar en un momento concreto? Ese es el problema. Qué bueno. Tú date cuenta cuántas personas están ahora en los medios de comunicación. Haz esto, haz lo otro, ven por aquí. Y al día siguiente sale un médico diciendo, oiga, que están locos. ¿Cómo claro. Esa persona puede predicar esos comportamientos cuando acabamos de...? Y ves, bueno, la niña que hace 3 días murió de un infarto intentando practicar hasta ver hasta dónde aguantaba el dolor. Sí, pero vamos a ver, por el amor de Dios, no nos damos cuenta que eso es de locura. ¿Cómo la salud de esa niña va a progresar de esa manera?
Es súper interesante charlar contigo. Este libro, ¿tú a quién se lo recomendarías?
Bueno, lógicamente a personas que quieran centrarse un poco en la vida, que primero leer, porque está hecho de forma amena, sí, explicando un poco cuál es nuestra cultura, de dónde venimos, de lo que se llamaba la Hela, de la Grecia actual, de hace 2.500 años, y cómo hemos ido aprendiendo a autogobernarnos y a funcionar, que somos occidentales. Otros aún siguen en ciertos mitos. Toda persona que esté preocupada por el mundo en el que está viviendo y quiera entenderlo, no seguir una corriente o la otra, sino entender cómo se forman las corrientes, entender cómo se forman los liderazgos, entender cómo se forman las élites, pues le va a dar una visión objetiva que le va a hacer salirse de muchos planteamientos. Es decir, porque al final todos los planteamientos de la vida, si los vemos con objetividad, son exactamente iguales. Siempre unos líderes al frente, unas élites detrás, unos administrados detrás, una jerarquía. Y qué casualidad, los de arriba del todo siempre tienen las mejores casas y llevan los mejores coches. Qué casualidad, ¿no?
Casualidad. casualidad. Yo me voy a quedar, Carlos, con una frase que tú has dicho al inicio, cuando yo te preguntaba sobre la verdad, que decías, la verdad de la vida es el conocimiento. Para crecer en conocimiento uno tiene que agarrarse a los libros, y el libro que hoy invitamos a que los oyentes se agarren a él es precisamente este libro tuyo, La Verdad, publicado por Euride Editorial, Carlos González Teijón. Carlos, ha sido una conversación muy cortita. Nos gustaría que un día, no sé si con motivo de este libro o con el siguiente que ya estarás tramando, que te pasaras por aquí y pudiésemos hablar distendidamente.
Pues sabes que me tienes a tu entera disposición. Un abrazo muy fuerte para tus oyentes, que pasen una muy buena mañana de sábado y un beso muy fuerte para ti.
Otro grande para ti, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, muy gracias. Hasta luego.
Veo como caen de mi piel trocitos escamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo hidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo la está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar. Respirar, respirar, respirar.
evitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata se hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor toda la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti, respirar, respirar, respirar.
Los Ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Como una ligera brisa de la nada, empujada por el hada con color, del calor de un cuerpo celeste suspendido por encima de la tierra y sin prisa. En el aula de las voces se encontraron la tuya y la mía, cada una a cada lado y cada una con su silla, creyendo que las palabras que respiraban nuestras bocas darían forma al secreto que guarda el alma y siempre con la forma de tu arcilla. Te quedaste en diciembre y te leí al oído un susurro de unas palabras que encontré dentro de mí esa noche para que no durmieran a oscuras. Te seguí en tu camino. Me ayudaste a encontrar la mitad del mío. La otra mitad ya la borré, por estar tú al lado mío. Llevas el perfume de la corona de una reina alimentando la amistad, como una niña, dándole la mano a un niño en el colegio, separándose del resto, buscando ese castillo sin terminar en la arena, usando la huella de la muralla para levantar las ventanas por las que mirar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos a empezar con el tiempo de ocio en estas palabras mayores. Tenemos dos propuestas que hacerles en la próxima, en esta segunda hora del programa. Lo anunciamos al principio. La primera es disfrutar del 15 al 18 de junio del día de, bueno, día de los días, del día de la tapa en Madrid, concretamente en el barrio de Lavapiés. Y la segunda, nos iremos al teatro porque tendremos la oportunidad de charlar en un ratito con Kitty Mamber, que nos va a invitar, pues, aquí, en el barrio de Lavapiés, además también, a disfrutar en el Teatro Pavón de una obra maravillosa que es El Inconveniente. Vamos con la primera de las opciones, vamos a disfrutar del Día Mundial de la Tapa, que es el jueves 15 de junio. Es una, bueno, pues una festividad que se celebra de forma muy especial en el barrio de Lavapiés desde hace ya, creo que 11 años. De ello vamos a conversar con la gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, que es Mercedes Saracho, y Mercedes está al otro lado del teléfono. Buenos días, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por darnos este huequito.
Gracias a ti por estar ahí. Y bueno, gracias a ti y gracias a los invitados que tengo aquí en el estudio, porque vamos a seguir hablando de este Día de la Tapa después con algunos de los participantes en esta, bueno, fiesta gastronómica por todo lo alto que hacéis en el barrio de Lavapiés, Mercedes, desde hace 11 años.
A ver, yo creo que te confundes con tapapiés. Esto es el Día Mundial de la Tapa, que es como un tapapiés en pequeñito.
En pequeñito,
esto,
bueno.
Exacto. Este es como el cuarto año que hacemos, o sea, digamos, un guiño para que todo el mundo se acuerde de Lavapiés antes del verano y vuelva en octubre al Tapapiés con muchísimo fuerza y muchísimo énfasis. Y entonces cogimos un poco la percha del Día Mundial de la Tapa porque dijimos, oye, pues me parece que precisamente es el día más adecuado para celebrar esto. Como todos los restaurantes, pues tienen sus croquetas, porque ya sabes que hay una cocina muy caserita y se hace con todo con mucho cariño, pues decidimos hacer la croqueta, porque hacer día una tapa tal es bastante mucho más trabajo para los bares, pero lo de las croquetas entonces funciona como un tiro y entonces es un fin de semana un poco largo, sí. Y ya todo el mundo nos vamos de vacaciones muy tranquilos.
Pues evidentemente sí, porque yo te he presentado como la responsable de los comerciantes del barrio de Lavapiés. ¿Por qué un día decidís poner en marcha esta iniciativa? Imagino que bueno, que es una manera de dinamizar, ¿no? No solo a nivel empresarial, sino también cultural, esta zona de Madrid.
Efectivamente, es un poco todo, es poner en valor, o sea, aquí, bueno, pues Lavapiés, sabes que siempre ha sido pues un barrio trabajador, pero bueno, con toda esta gente que ha venido, pues tenemos influencias de muchísimas otras cocinas, y entonces pues lo que hay que hacer es ponerlo en valor, en positivo, ¿no? Lavapiés en positivo, como decimos nosotros, y entonces como tenemos muy buena gente y muy buenos cocineros, dices, bueno, pues vamos a hacer cosas relacionadas con la gastronomía, además de la cultura, como efectivamente el Teatro Pavón, que oye, que lo hacen fenomenal, y además pues se combina perfectamente, ¿no? Un poco la gastronomía con la cultura en este barrio, con lo cual fenomenal. También está la Reina Sofía, el Price, o sea que están todo
está
a tiro
todo,
de piedra.
Claro, está ahí todo cerquita. ¿Cuántos restaurantes participan en este Día Mundial de la Tapa?
Mira, en esta edición son 23, han ido subiendo, ya te digo, es un evento que empezó pequeñito, fueron 17, ya te digo, y ha ido subiendo poco a poco, pero vamos, que ya te digo, que yo me acuerdo el viernes de la edición pasada, todo el mundo se quedó sin croquetas, nadie esperábamos, con lo cual damos las gracias a todo el público asistente, nadie esperaba el golpetón ese de las croquetas. Con lo cual, pues muy bien. También Lavapiés es un barrio popular. Yo creo que un poco los medios nos queréis mucho, ¿no? Con lo cual también cada cosa que hacemos pues nos hacéis mucho eco, lo cual es muy de agradecer.
Hombre, si el año pasado se quedó la historia sin croquetas, desde hoy ya, para ese día 15, por favor, más cantidad para este año.
Este año ya han dicho que se está produciendo ya, han contratado a gente, o sea, están congelando, con lo cual pues nada, muy bien. Hay muchos que son croquetas, yo que sé, por ejemplo, en Viva Chapata tiene una croqueta de boletos que la tienen en la carta, porque en Viva Chapata sabes que es un restaurante vegano, y entonces ellos ya tienen en la carta esa croqueta y la ponen, ¿no? Pero luego hay otros que han inventado unas croquetas riquísimas, de chorizo, de ceboleiro, con yuca, o sea, hay muchas variedades, también están las clásicas, de jamón, de pollo, tal, con lo cual yo lo que invito es a todos los asistentes que se den una vuelta. A partir del día 12 estará todo colgado en nuestra web, que es en lavapiés.com, y entonces tendrán ahí un mapita y verán todos los restaurantes a los que pueden ir. Y luego tenemos el campanazo de salida, que es un Insta Live, que viene Julius. Cada año elegimos a un padrino o a una madrina, en este caso un padrino, que nos hará 4 croquetas diferentes, nos hará sus consejos de cómo hacer las croquetas más ricas del mundo mundial. Y luego ha dicho que va a hacer una croqueta dulce, con lo cual esto como novedad. O sea que a las 6 de la tarde todo el mundo conectado al Insta Live.
Vamos a ver, ¿en la croqueta cabe todo, Mercedes?
Hombre, a ver, la croqueta empezó, pues me imagino que como en tu casa y en la mía, ¿no? Un poco era un producto de aprovechamiento.
De aprovechamiento,
que
claro.
Era un producto, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que aprovechas cosas riquísimas, no sé cómo decirte. Y luego ya yo creo que se ha pasado de esa economía un poco de guerra, ¿no? A hacer croquetas ya, o sea, tenemos, ya te digo, de queso de cabra con pimientos picantes, o sea, de tigre, de mejillón tigre. Y luego ya sabes que hay bares que son, por ejemplo, Bangladesí, pues hace una croqueta de pollo al curry. O sea, que por eso te digo que aquí hay muchas variedades y esto ya no es cocina de aprovechamiento, eso es cocina hecha... al momento, o sea, para esto, ¿sabes?
Esto es cocina, momento, claro. Cocina de autor al servicio de un producto tan tradicional y tan querido, porque es tan difícil, y esto lo decimos los amantes de la croqueta siempre, ¿eh? Es tan difícil a veces encontrar un restaurante donde que digas, tiene una carta maravillosa, pero falla la croqueta.
Sí, esto es como la ensaladilla rusa, ¿eh? La ensaladilla rusa marcan un poco el top, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que aquí tienes croquetas muy ricas.
Claro, aquí está al contrario. Vamos a invitar a todos los que estén en Madrid esos días, del 15 al 18, pueden pasarse por esos 23 restaurantes. El funcionamiento es igual que todos los años. Podemos ir recorriendo todos y probando todas las croquetas. Y yo sé, imagino, porque esto sí que me lo han preguntado algunos compañeros, Mercedes, que pasaron el año pasado, disfrutaron y dijeron, bueno, pero es que estaba todo a tope. ¿Hay que reservar en los sitios? ¿No hay que reservar? ¿Hay que ser previsores?
No, a ver, no se puede reservar. Esto yo lo que te lo recomiendo es ser previsores. Y un poco pronto, imagínate tú que quieres venir el viernes, pues vente a las 8, 8 y media, ¿vale? No te vengas a las 9 y media, 10 y cuarto, porque estará todo a tope. También es muy divertido, ¿eh? Siempre haces amigos, esperas de las filas. Así que yo creo que a veces siempre es divertido.
Pues vamos a invitar de nuevo a todos, Mercedes, a disfrutar. Tú decías, dabas la web, voy a repetirla, www.enlavapiés.com. Ahí decías que a partir del día 12 va a estar ya todo colgado, ¿verdad?
Exacto, a partir del lunes tenéis todo para que la gente pueda elegir, pero bueno, realmente es el jueves cuando empieza aquí el sarao, ¿eh?
Jueves y ya, bueno, jueves, viernes, sábado, domingo, Lavapiés a tope, con ese Día Mundial de la Croqueta. Que está muy bien, este aunar, como decíamos, en restauración, gastronomía, cultura, diversión, ocio, todo en este barrio popular de Madrid como es Lavapiés. Mercedes Aracho, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, una vez más enhorabuena. Vamos a seguir hablando ahora de todo ello con alguno de los participantes en esta fiesta cultural y gastronómica, pero gracias a ti por estar ahí al otro lado y bueno, a disfrutar, pasaremos por allí.
Fenomenal, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un abrazo.
Vamos a
seguir con más invitados, porque claro, hay croquetas para todos los gustos y todos los tipos. 23 restaurantes, decía Mercedes, que participan en esta edición de este Día Mundial de la Croqueta. Vamos a centrarnos en uno de ellos, uno de esos que vamos a recorrer. Pablo me mira, me dice que sí, desde el jueves, día 15, hasta el domingo. Vamos a visitar esos 23 restaurantes, uno de ellos al que les invito esta mañana, si no lo conocen, a conocerlo, y si lo conocen, a disfrutar y a que se les haga la boca agua a estas horas de la mañana, es La Buga del Lobo, en el barrio de Lavapiés. Conmigo está Juan Vargas, que es el gerente del restaurante. Juan, buenos días, bienvenido.
Gracias, muy buenos días.
Te escuchamos, a ver si te escuchamos.
Muy buenos días.
No te escuchamos bien, a ver ahora, ¿no? Pablo. Sí.
Sí.
Ahora sí te escuchamos.
Gracias, Juan, y muy buenos días a tus miles de oyentes de tu tan escuchado programa. Gracias por la oportunidad de llegar hasta aquí y exponerle lo que es nuestra apuesta por esta ocasión.
¿No es la primera vez que participáis en el Día Mundial de la Tapa?
No, ya esta es la segunda. Después de que se tomó la iniciativa, pues esta es nuestra segunda participación. De hecho, somos partícipes de todos los eventos que se efectúan en Lavapiés.
¿Cómo defines tú? Porque claro, decía Mercedes, a ver, yo creo que todo el mundo que nos escucha, por lo menos desde Madrid, conoce lo que es Lavapiés y lo que se mueve en el barrio a nivel, decíamos, de restauración y a nivel cultural. Pero para alguien que nos esté escuchando desde otro punto de España, Juan, ¿cómo le contamos lo que puede disfrutar o se puede vivir esos días en el barrio?
A ver, yo siempre he dicho que Lavapiés es un barrio multicultural, es un barrio multiracial, es un barrio donde tú lo encuentras todo. Lavapiés se ha convertido, ha detronado lo que es Nueva York, que antes se decía que era la capital del mundo, pues la capital del mundo hoy en día es Lavapiés a nivel gastronómico y a nivel cultural, perdón. Son las personas que nos están escuchando de cualquier parte del mundo, yo les invito a que nos visiten y se van a llevar una experiencia culinaria inolvidable, muy inolvidable.
Decía, cuando le he preguntado a Mercedes, en la croqueta que cabe todo, me has mirado así como diciendo, ¿cómo hace ella esta pregunta? La croqueta es algo muy especial, ¿eh? Y bueno, no sé, ¿cuántos años lleva la Buga del Lobo en Lavapiés?
Pues nosotros llevamos operando más de 15 años como establecimiento en Lavapiés. Sin embargo, esta administración, nosotros somos una nueva administración, llevamos unos 8 años.
Lo digo porque es tiempo suficiente para comprobar que le gusta a la gente cuando va al restaurante, que no le gusta, que os pide, que nos pide de vuestra carta. La croqueta es algo importante en la carta. Ahora hablamos de la que va a participar en esta edición, pero ¿es algo, es un plato esencial de la carta o no?
Pues fíjate que sí, no solamente en nuestra carta, yo pienso que a nivel universal la croqueta se ha convertido en un plato, una opción gastronómica que puede utilizarse, puede servirse tanto como de entrante como de plato fuerte, puede maridarse con cualquier vino, el vino más caro del mundo, puede maridarse con cerveza, puede maridarla con lo que quieras tú. ¿Por qué? Porque la croqueta tiene diferentes vertientes, se puede hacer con lo que quieras tú y como lo quieras tú y para todo lo gusto.
¿Cómo has querido hacerla o cómo habéis querido hacerla vosotros para esta edición? ¿Qué croqueta vamos a poder saborear del 15 al 18 en el restaurante?
A ver, nuestros comensales en esta ocasión van a tener la oportunidad de degustar una croqueta que está elaborada a base de plátano, un mix de plátano canario con plátano caribeño, porque no solamente en Canarias hay plátanos, sino también en el Caribe.
Claro, pero si pones solo el caribeño, hay que compartir.
Claro está. Y nosotros como mezcla que somos de un restaurante caribeño castizo, pues no podíamos quedarnos atrás. Y hemos apostado por una opción de queso azul, un queso Roquefort con un plátano, como ya te dije, mix canario y caribeño. Es un tipo de croqueta que además hemos pensado en un cliente que ha ido en aumento, que es el cliente vegetariano. Es un tipo de croqueta que está bien diseñada para aquellos clientes que no les gusta la carne. Pues nosotros tenemos esta croqueta, de hecho la tenemos en nuestra carta. Y cualquiera dice, bueno, pero aquel queso azul es un poco fuerte, no sé qué. No, nosotros tratamos de llevarle la armonía con lo que es el plátano. Recuérdate que el plátano es un producto dulce y con el dulzor pues llevamos la armonía del queso azul para que sea a nivel gustativo redondo, como le llamamos nosotros.
Has hablado de maridar. Para los cerveceros, primero, ¿vale? Luego vamos con los del vino. Para los cerveceros, ¿qué tipo de cerveza le pondrías?
Fíjate, yo con mucha humildad me atrevería a ponerle una cerveza tostada a este tipo de croqueta.
¿Y vino?
Pues un vino, tanto puede ser un cava, porque el cava marida con lo que son todos los tipos de platos, como también me atrevería a un vino, mira, nosotros tenemos un vino en nuestro restaurante, no sé si podría decir el nombre.
Puedes decir lo que quieras.
Pues es un vino que está elaborado a través de uvas Syrah Cabernet Merlot y es un vino se llama Rodríguez de Vera, que es un buen vino que marida muy 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 bien con ese, con este tipo de plato, por su calidad aromática a nivel gustativo, y que te va a dar una armonía con lo que es el queso azul y el plátano.
Qué bueno. Esta croqueta, repito, que lleva queso azul y lleva plátano canario, plátano caribeño de la Buga del Lobo. ¿El nombre de la Buga del Lobo? Hombre, es que, claro, por aquí me levantan el dedo, porque es que, claro, estoy hablando con Juan que es el gerente del restaurante, pero el propietario, que es Sergio Lluguero, estaba aquí reservadito. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
A ver ese nombre.
El nombre realmente proviene de un dialecto de los piratas del Caribe del siglo XV y XVI, no de Johnny Depp, sino de los de verdad, en el que buga significa boca. Entonces, bueno, como este proyecto también viene de un club anterior, que era un club de música, que es la Boca del Lobo, tal, pues al final, pues con este juego de palabras se buscó el nombre del restaurante. Y bueno, ese es un poco el origen del nombre. Es un juego de palabras que obviamente no es comúnmente entendible, porque nadie sabe dialectos piratas del siglo XV, XVI, ni siquiera yo tampoco. Pero bueno, un poco la historia del nombre es esa.
Vamos a ver qué carta, además de esta croqueta que decía Juan, que sí estaba en la carta, esta croqueta, repito, plátano canario, plátano caribeño, queso azul, maridado perfectamente para los amantes de la cerveza, del vino y del cava, como nos ha explicado Juan. Aparte de esto, ¿qué define la carta del restaurante? Porque ya que vamos, si lo conocen, estupendo, y si no, ya que vamos, pues a conocer el restaurante.
Pues es una carta, como a veces le digo yo a los clientes, un poco compleja. Es un poco compleja porque tiene de todo y para todos. Es una carta que nosotros hemos diseñado, pensado en todos los tipos de clientes. Hay unos platos muy autóctonos nuestros. Por ejemplo, tenemos unos huevos caribeños que nada.
Cuando tiene... hablamos de Caribe, ¿de dónde hablamos? ¿De qué zona hablamos?
No hay una zona específica en realidad.
Caribe en general.
Utilizamos todo el Caribe, o sea, es decir, o nos intentamos apoyar en la cocina de todo lo que puede ser el Caribe, desde la frontera de Estados Unidos hacia abajo, todo el arco que hace el Mar Caribe. Y sí que tenemos también ciertas pinceladas con más países de Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador. O sea, tenemos... Y eso lo traemos a la cocina mediterránea, la pasamos por nuestro tamiz y al final el resultado es, pues la verdad es que una cocina distinta. A ver, sin tampoco muchas pretensiones, o sea, es decir, no pretendemos tener una estrella Michelin y tal, no sé qué, pero sí que podemos afirmar con seguridad que lo que pruebes en la Buga del Lobo va a ser diferente. Te puede gustar o te puede no gustar, pero como mínimo va a ser diferente. Y a mí, sinceramente, que yo soy un tío que me gusta comer mucho, salta a la vista, para mí eso es importantísimo.
Hay que disfrutar. La gastronomía es un arte que hay que hecho para eso.
Yo me siento delante de un plato y si como algo que me sorprende, para mí es magia. O sea, para mí es magia. Y si luego al final tienes a un señor que te ayuda a maridarlo, pues ya tienes la magia completa. O sea, nosotros intentamos un poco hacer eso.
Que no es fácil, ¿eh? Es, claro. Bueno. No. Es hay un crisol ahí con tantos matices que... Yo creo que no es fácil. Si yo quiero saber qué es realmente, cómo es la cocina de la Buga del Lobo, dime qué tengo que pedirme. Imagínate que yo luego voy al restaurante, que de entrante, ¿qué me das?
Pues fíjate, lo mejor sería que te deje guiar por la persona que te toma la orden. Te voy a hablar en término personal. Yo primero te pregunto, ¿cómo anda de hambre?
Tú imagínate, porque yo soy como
Sergio, eres sí. De buen comer. Pues fíjate, yo al principio te voy a ofertar unos habanos cubanos, que es un confit de pato con salsa teriyaki, que te vas a quedar sorprendida a primera instancia. Eso te lo voy a poner de primero. De segundo te voy a poner...
Déjame hacer un matiz de los habanos,
¿sí?
Porque es que es una cosa que me encanta. A ver, los habanos cubanos realmente se llaman así porque parecen unos habanos cubanos.
Parecen puros, ¿no?
Sí, parecen puros habanos. Y de hecho, el extremo es pues como una cosa alargada, tal. El extremo se cubre con ceniza de berenjena. Entonces, realmente parece un habano encendido. La ceniza de berenjena y, por supuestísimo, todos los platos de la buga se elaboran en casa. La ceniza de berenjena tiene un proceso, tal, no sé qué, que es complejo, pues obviamente haces cantidades, tal. Pero la ceniza de berenjena, que también es comestible porque es berenjena, le da como un toque, a mí es que me encanta, visual, que dices, puñetas, esto es un habano, joder. Entonces sigue con perdón por el matiz, sí, pero sí, con la segunda opción que podrías después ofrecerle a Juani.
Después de este habano.
Como te decía, nosotros tenemos una serie de platos que son para compartir. Sí, entonces tenemos ahí otro plato estrella, que son los patacones de cochinita, que son los plátanos machos. Son los plátanos machos con el cero pepe por encima, que está muy bueno, muy bueno. Y para culminar, pues yo te ofrecería unos huevos caribeños que están elaborados a través de arroz aromatizado con jazmín, queso feta, maíz, frijoles negros, carne mechada hecha en casa, que no se sorprenda a nadie, yuca frita y los huevos. Y de postre, para que no te vayas sin...
Por si me he quedado con hambre.
No, porque el que va a la buga y no come un postre es como si se muere y no va al cielo. Yo digo, siempre digo al cliente, hombre, yo siempre digo al cliente, si usted viene aquí y no come postre, pero no venir a comer un postre X. Nosotros tenemos un postre que es un postre sui generis nuestro, que es un pastel de yuca. Es un pastel de yuca que usted no lo va a encontrar en ningún establecimiento, en otro establecimiento. De hecho, el que elaboró la receta, nosotros lo eliminamos del mundo para que no pudiera copiarla. Es un postre que está elaborado a través de la yuca rallada, horneada, una serie de secretos que no lo
pueden contar. Que no se pueden contar, claro.
No. Coco y helado de fruta de la pasión, más acompañado, coronado con pimientas rojas.
Muy bien, y todo esto para maridar, pues llegamos allí y te preguntamos a ti, porque para cada plato igual tenemos que... Porque vamos a ir sin prisas, ¿eh?
No, allí la prisa no existe.
Claro. Yo he visto fotos, no lo conozco, de este fin de semana no pasa, para con este Día Mundial de la Tapa que lo conozca. Estaba visualizando las fotos que he visto y claro... Es como la cocina que acabas de describir, el restaurante, ¿no?
A ver, el restaurante es un local con una imagen, con un aspecto, con un todo que en el fondo es una experiencia. O sea, es decir, el local es muy colorido. Es decir, el Caribe es muy colorido. Todo es color, alegría. Tenemos un montón de murales porque es decir, cada pared de ese local tiene una historia. O sea, es decir, ese no es el típico local que tú vas y te encuentras, pues yo qué sé, sin ánimo de tal, la guitarra de Jimi Hendrix en 8 locales diferentes. Cada local, cada pieza que está colgada, cada esquina de ese local tiene una historia y tiene una historia de por qué. Tiene una historia de por qué esto representa esto, por qué esto no sé qué, por qué está el con pintado con una mujer en un mural, por qué hay una rumbera puesta ahí con una chica en el mural que más se fotografía, que es el que está en el lateral de la barra. Todo el bajo barra, el tal, todos los cuadros que están tienen una razón de ser. Entonces, bueno, eso también viene un poco porque, bueno, ese local en su día se decoró por un señor, que es un señor, que es Toño Camuñas, que es un señor que lleva muchos años viviendo en México, que empezó como tatuador, acabó como artista, como tal, un tío que ha despuntado muchísimo dentro del arte, no mainstream, sino muy underground, muy tal. Entonces, al final... Yo sinceramente, yo porque lo veo todos los días, pero tú entras en ese local y te paras a ver los murales, te paras a ver las sirenas, el Never Forget to Forget Me, la sirena con el tiburón que hay, y es como todas las paredes expresan algo. El ave fénix, el gusano gigante que hay al fondo en el comedor con unos zapatos.
Está lleno de muchas vidas.
O sea, es, entonces todo expresa algo. Con lo cual a mí eso me parece estupendo. Te puede gustar o te puede no gustar. Es como la comida, pero no te va a dejar indiferente. Y para mí eso, para mí eso también entra dentro de la magia del local. Entonces, habrá gente que le encante, que le maraville, y habrá gente que salga horrorizada. Bueno, a no todo el mundo le gusta lo mismo. Pero lo que sí te puedo garantizar, y sí, que si vas a ir el sábado o el día que vayas, o lo verás...
Lo viviré.
Lo vivirás, más que verás. No te va a dejar indiferente. Saldrás con una opinión sobre ese local, sobre lo que has comido, pero no es decir, bueno, este sitio como X, pues igual que otro, igual que el siguiente, igual que... No te va a dejar indiferente. Y eso es parte de la magia también, de la Buga del Lobo, y de que llevamos allí un montón de años, o sea, es decir, el local se abrió en el año 99, y al final es como tiene una tradición, tiene un tal, y tiene una identidad, y un... La verdad es que es el colorido, o sea...
Es vida.
Sí, o sea, tú entras ahí y dices, joder, no he entrado a un sitio a aburrirme, he entrado a un sitio a pasármelo bien.
Qué bien.
Entonces, está muy bien, la verdad.
Sí, además de todas esas vidas, por cada poro de la pared y de todo lo que nos vamos a encontrar, saboreamos una comida rica, con esos platos que son solo algunos de los que hay en esa carta, con una carga importante del Caribe y también con, bueno, pues parte más de por aquí, que yo creo que es un logro, que hayáis conseguido unir ese, como decía Cristóbal, de productos de, pues como en la croqueta que habéis traído, decías tú, Juan, muy bien al principio, ¿no? No solo hay plátanos en Canarias, claro que no, pero está muy bien el canario con el caribeño y el queso azul. El último minuto para que nos volváis a invitar a todos. A mí ya me habéis convencido, Juan, te toca a ti la responsabilidad para disfrutar de este Día Mundial de la Tapa del 15 al 18 de junio en la calle Argumosa número 11. No sé si algún dato más podemos dar. Argumosa número 11.
Argumosa 11, lo vais a ver enseguida porque también la fachada...
Nos invita a entrar.
La fachada, sí, es como bastante representativa.
Sí, nosotros, desde que tú vas llegando por ahí, te vas a dar cuenta que tenemos unos manteles en nuestras terrazas, con unos hules de diferentes colores. Ya por ahí tú vas a empezar a ver algo raro, algo diferente. Yo le invito a todos y a todas lo que puedan... darse la vuelta por Lavapiés, principalmente, como le llamo yo, por el bulevar de la calle Argumosa, por el bulevar, que no dejen de visitarnos, que nosotros estamos allí hay un equipo de hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, tanto los que están en la parte que no se ven, que son los cocineros, que cada plato lo hacen con mucha pasión y entrega. Y nosotros lo que estamos de cara al cliente, que sabemos quién es el cliente, lo tenemos bien definido, que el cliente es nuestra materia prima, que el cliente es nuestra gallina del huevo de oro. Y por ende estamos dispuestos a cuidarle y brindarle lo mejor que podamos hacer, brindar a cada uno de los que nos visitan.
Pues del 15 al 18, por favor, métanse sin miedo en esa Buga del Lobo, la calle Argumosa 11, para celebrar este Día Mundial de la Tapa. Juan, Sergio, Juan, gracias por venir. Esta es vuestra casa.
Muchas gracias.
Cuando queráis, aquí estamos.
Muchas gracias, de verdad, como dije al principio, por la oportunidad de dejarnos llegar, llevar nuestra propuesta a los tantos oyentes de tu programa, y esperamos que no sea esta la última.
No.
Yo os propongo que paséis, porque como mínimo la croqueta os va... Perdón, no os va a dejar indiferentes.
Yo te digo que este fin de semana yo conozco la Buga del Lobo.
Y luego me cuentas.
Y luego ya hablamos.
Y luego me cuentas. Me ha gustado mucho o no me ha gustado nada, pero no te vas a quedar en medio.
Pues a vivir esta fiesta de este bulevar de Argumosa, como decía Juan, gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Se despierta, ya nunca más se acuesta. yo sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no sabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Una fiesta gigantesca de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta.
Caser Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial, hazlo por todo lo que te gusta hacer.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y vamos con la última apuesta de esta mañana. Es la última apuesta en este tiempo de ocio, lo hemos dicho. Les íbamos a invitar al teatro a disfrutar de una obra que, bueno, puede ser que ya hayan disfrutado también en el cine, pero vamos hasta el Teatro Pavón, hasta el día 9 de julio. Podemos disfrutar de El Inconveniente, obra que, como digo, parte de la película del mismo nombre de 2020, dirigida por Bernabé Rico. Una película premiadísima y que yo imagino que muchos de ustedes ya han disfrutado. La protagonista de esa película y de la obra de teatro es la misma mujer. Es Kitty Mamber, y Kitty está al otro lado del teléfono. Kitty, buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, encantada de saludarte y de poder invitar a los oyentes del programa a disfrutar de este inconveniente, una historia además basada en hechos reales, Kitty.
Basada, bueno, más que en hechos reales, basada en algo que está sucediendo en la sociedad ahora bastante a menudo, ¿no?
Sí.
Es que mujeres y hombres que tienen, los que tengan la fortuna de tener un piso y ni su pensión no les da para mucho, pues la venden, que se llama nuda propiedad, y la venden para, por supuesto, como casi al 50% de su valor, a cambio de quedarse ellos dentro.
Claro. Tú eres la persona que se queda dentro. Hay un chico más joven, sí, que es Cristóbal Suárez, el que decide comprar esa vivienda con, como tú dices en la obra, ¿puedo decirlo?, con el bicho dentro.
Puedes decirlo, sí. Yo soy el bicho, sí. El conveniente, el bicho, me llaman de muchas maneras.
Él decide comprar el piso porque es verdad que el piso le gusta, el barrio le gusta, el precio le gusta. El único inconveniente es que tú tienes que estar ahí, tú representas a la dueña de la vivienda, se supone una persona mayor que cree que va a morir pronto, ¿no?
Bueno, más que ella creerlo, bueno, ella lo tiene asumidísimo. Los que creen, pero creo que se equivocan, son los médicos, porque la tienen desahuciada totalmente. Ya. Tiene 3 bypass en el corazón, pero ella fuma, bebe, es un poco juerguista para sus años.
Es un poco juerguista para sus años, y lo que tú decías, bueno, más que eso es una realidad que es que tiene que ver con esa historia que acabas de decir de las propiedades, pero sobre todo con romper con la soledad en la que están muchas personas de todas las edades, pero muchas personas mayores en nuestro país.
Esto se da en la obra porque Juan Carlos Rubio, que es el autor, tanto de, por supuesto, de la obra de teatro como del guión que hizo conjuntamente con Bernardo Rico para la película, es lo maravilloso, que te lleva a la posibilidad de que estas personas que viven solas, que de pronto este hombre joven que también está solo, porque este es un asunto de la soledad, se encuentran 3 soledades, fundamentalmente Cristóbal Suárez y yo, que somos los personajes de Lola y de Luis, pero también el personaje de Marta Brilla, que es un, digamos, representar a gente joven que todavía no sabe dónde está, que está buscando que trabajar, que su propio ser, ¿no? Entonces el encuentro de esas soledades. Y pero lo magnífico es que, a pesar de ser personas con personalidades muy, 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 muy diferentes y muy antagónicas, a base de escucharse, pelearse primero, pero luego se siguen escuchando, se van como encontrando en un sitio, y llegan incluso a establecer una relación de afecto bastante bastante bonita, ¿no?, y bastante intensa.
Todo esto tamizado por el humor, por un diálogo además ágil, súper inteligente, que conecta desde el minuto 1 con el público, Kitty.
Sí, sí, es verdad. Siempre decimos que hay veces que parece que la función la hace el público solo, porque es como que, yo siempre pongo el ejemplo, para mí es que hay días que te quedas como asombrado, ¿no? Parece que es como si fuéramos una orquesta, no, nos damos el la 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 la, afinamos y ¡pum! Y a partir del segundo gas la gente entra, sabe perfectamente cuándo tiene que bajar el tono, cuándo es sonrisa, cuándo es carcajada, cuándo es silencio, porque de respeto absoluto, porque hay momentos muy emotivos también, ¿no?, de emociones diversas, y es una gozada hacerla, es súper terapéutica.
¿Qué es, después de todo esto que nos has contado, de esas soledades, de esos 3 protagonistas, soledades diferentes, personalidades diferentes, que al final consiguen encontrarse, ¿qué crees que nos cuesta a los seres humanos, qué es lo que más nos cuesta reconocer en el que tenemos enfrente?
Sí, nos cuesta muchísimo escuchar, por eso esta obra yo la encuentro maravillosa para eso, ¿no? Es como un aprendizaje, ¿no? Y da la posibilidad de que seas un poco más solidario y más humano que con el que tienes enfrente, ¿no? Y nos falta, sobre todo, yo creo que es escuchar. Tiene que ver mucho también con la sociedad esta que hemos inventado, que estamos empeñados en que siga así, pero que ya sabemos que no funciona tal cual, porque es como una quimera, ¿no? Vamos como detrás de una zanahoria que nunca vamos a poder mordisquear, y estamos, venga a hacer proyectos de futuro, y venga, y el presente, y cosas tan en apariencia sencillas, pero tan importantísimas, como es decirle a una persona que le quiere quedar con ella, un hermano, un primo, un amigo, a una abuela, a un vecino, de tener un momento de de unas palabras agradables para las otras personas, ¿no? Estamos sumidos en un mundo donde parece ser que la gente necesita, bueno, no es que, yo creo que es un poco a los que no, a lo que nos llevan, ¿no? Que se está siempre en lo desagradable, ¿no? Okay. Y eso es, y no hay que perder el tiempo. Hay una frase preciosa que no te estoy dejando hablar, perdón.
No, tranquila, estamos aquí para escucharte a ti.
Me entusiasma. Hay una frase que utiliza Juan Carlos Rubio, que también es el director de la obra, que es de John Lennon, que la dice el personaje de Cristóbal Suárez, Luis, que es: la vida es eso que te pasa, que te está pasando, que te ha pasado mientras tú estabas haciendo planes. Y eso es demoledor, pero es así, es decir, caramba, no dudes un segundo, si te pasa por la cabeza tal persona, tal familiar, hazlo, llama, porque ese instante es ese momento y nunca más vuelve a pasar. Y si lo dejas para otro momento, puede que ya no tengas esa posibilidad, ¿no? Por supuesto, no voy a hacer spoiler, no. Pero la función, lógicamente, tiene una serie de acontecimientos que hacen que esa tesis tenga un peso específico importantísimo, ¿no?
En este mundo que acabas de dibujar, en esta realidad que vivimos hoy, Kitty, ¿se nos olvida el peso o la importancia que puede llegar a tener la cultura, el teatro en este caso, pero la cultura en general?
Totalmente, pero es que todo esto viene desde la educación, es decir, estamos inmersos en lo mismo. Nosotros lo hablamos desde el lado de la cultura, educación desde la parte de educación, pero es que todo viene desde el mismo lado, ¿no? Si la gente no va más al teatro, que es una de las terapias mejor que uno puede hacer para entenderse, para comprender muchas cosas de la vida, para incluso criticarnos, ¿no?, a nosotros mismos, es posiblemente el rito más antiguo que tiene la humanidad y sigue ahí milagrosamente funcionando, ¿no?, el rito teatral. Pues si todo esto se va dejando como de lado, si no está apoyado desde los lados que tiene que estar, pues lógicamente todo eso se va degradando, ¿no? Pero el teatro es un sitio que acoge a la gente y que la gente hace ese acto de voluntad de ir, comprar una entrada, sentarse a escuchar, a ver con qué le sorprenden, con qué le cuentan, a ver qué puede aprender también, ¿no?
Sin duda.
Okay, y por supuesto, y cómo se lo puede pasar de bien, porque no está muy bien. Parece que estoy hablando aquí de una cosa tremenda, y la verdad es que la gente se lo pasa maravillosamente, y nosotros también, ¿eh?
Claro, además que, como decíamos, el humor a veces, bueno, no a veces, siempre, es la mejor herramienta. Esas tres personas tres protagonistas de la obra El Inconveniente en el Teatro Pavón, repito, hasta el día 9 de julio, tienen edades diferentes, personalidades diferentes. Esto la convierte quizás en una obra para, bueno, todas se pueden disfrutar o casi todas en familia, pero para aprovechar más en familia con personas de distintas generaciones.
Sí, yo creo que desde los 10, 12 años está perfectamente, ¿eh? Porque aunque cada uno de los tres personajes vienen de lados muy diferentes, es curioso porque terminan formando como una especie de familia, de solidaridad, de aprecio, de entenderse, de apoyarse unos a otros, ¿no? Es una, siendo además, eso es lo fantástico, ¿no? Que cabe esa posibilidad, ¿no? De otra de las cosas que me gusta mucho del personaje de Lola y de la obra de Juan Carlos Rubio es que Lola, a pesar de ser la vieja de la función, que está llena de como manías, ya es muy maniática, tiene muchas, a veces un poquillo amargadilla incluso, a través de estas conversaciones y estas peleillas al principio con el personaje de Cristóbal y de Luis, ella termina aprendiendo también, y tanto aprende que modifica su manera de hacer ciertas cosas en la vida, su posición en la vida con respecto a cosas, y reconoce errores, que eso me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso.
Y además para eso no hay nunca una edad, para aprender y para reconocer cosas. Claro.
Sí, y retomar que de los hijos también se aprende, o sea, de la gente. Evidentemente la gente mayor se supone que tiene más experiencia y puede pero las experiencias muchas veces las sirven para el que las ha tenido, ¿no? Sin embargo, la gente joven te puede enseñar muchas cosas. Hay que estar también con los oídos muy bien muy abiertos, ¿no? Muy sensibles a lo que escuches de la gente joven y de tus hijos, de tus sobrinos, porque te pueden dar lecciones, ¿no?
Sin duda que es así. Otra de las cosas que nos gusta especialmente de esta obra, del inconveniente, es ver que la protagonista es una mujer. Bueno, tú has dicho, yo soy la vieja, ¿no?, de la función. Sí. Es una mujer mayor, sin complejos. Sí.
No, ella no tiene, ella es una descarada. Está, como se sabe que está en una situación de salud bastante precaria, pues ha decidido tirar la toalla y seguir haciendo cosas que van en contra de su propia salud. Otra cosa es luego cuando se encara al otro personaje, como eso le hace modificar un poco cierto tipo de comportamiento, ¿no? Pero lo que pasa es que desde una perspectiva muy muy divertida, porque la verdad es que es una vieja un poquillo loca de estar tanto tiempo sola, pero tiene mucha gracia, ¿no?, como plantea ciertas cosas el público. Es que se escacharra con la vieja, con perdón.
Es la magia, ¿no?, del teatro. Sí. Y para volver a invitar a los oyentes y para ir terminando, Kitty, sí. Pero de toda esta historia, escuchándote, uno también aprende que cuando hablabas de esos tres personajes tan diferentes que se encuentran, que encontrarse, sí, sabiendo mirar y fijándose en lo que une más que en las diferencias, que a veces son más endebles y no nos damos cuenta de ello, pues todos ganamos.
Sí, insistir, ¿no?, en la diferencia. O sea, no pasa nada porque seas diferente, ¿vale?
Claro.
Te puedes mosquear y irte, no sé qué, pero haz el esfuerzo de volver a escuchar a esa persona, porque no sabes qué de bueno te pierdes si no la escuchas, ¿no? Ahora mismo yo creo que hasta es políticamente importantísima esta obra, en el sentido de lo de que es escucharse, ¿no? Porque hasta eso estamos necesitando, ¿no? No tanto posiciones de pronto que no hay manera y nos están enseñando a decir esto o lo otro, de montones de cosas, ¿no? Y ahí hay un camino de incomprensión. A mí la cosa de centro no me gusta decirlo porque eso es menos real, pero sí de comprensión, aunque estés en un sitio muy diferente al de otra persona.
Claro.
Y eso es muy interesante, porque sobre todo si lo llevas también por el lado de los afectos, ¿no?, también, aunque sea una persona que tú no conozcas, ¿no?
Qué bonito. Todo lo que aporta la cultura, en este caso el teatro, todo lo que podemos aprender y el regalazo que es poder hablar con la protagonista del inconveniente, aunque sea solo unos minutos, Kitty Mamber, esta obra de Juan Carlos Rubio con Cristóbal Suárez y Marta Velilla, además de ella, en el Teatro Pavón, hasta el día 9 de julio. Como digo, ha sido un gustazo poder saludarte, poder disfrutar de estos minutos de conversación y de invitar a todos a disfrutar de esta obra, de verdad que creo que merece la pena.
Muchísimas gracias. Yo me apunto a una frase que decía nuestro querido Juan Luis Galiardo, de que cuando recomendaba las obras las que él llevaba, una vez hice con él. Y siempre en las ruedas de prensa y eso, daba una recomendación y terminaba diciendo, y si no, le devolvemos el dinero. Si no se lo han pasado bien.
Seguro que no es el caso con este inconveniente.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, Kitty. Un abrazo enorme.
Un abrazo, adiós.
Pues con este tema, en la voz de Mercedes Sosa, nos vamos a despedir esta canción de amor para mi patria, que sabemos que es una de las canciones favoritas de Kitty Mamber, la protagonista de esta obra, El Inconveniente, hasta el 9 de julio en el Teatro Pavón, repito, en el barrio del Lavapiés, donde el fin de semana del 15 al 18 se celebra el Día Mundial de la Tapa, que también vamos a disfrutar. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Noelia Ruiz, con la que empezábamos, Pablo Fernández, con el que terminamos. Y bueno, a todos ustedes nos vemos el fin de semana que viene, nos escuchamos y nos sentimos. Sean felices.
Ay, patria mía, de tu buen tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tú serías. A la avenida se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres más desengaño que vives levantando paredes, miedo a que la luz te haga daño y ya no vienen llena tu red? Tampoco hay mal que dure 100 años. Estás en apariencia, te alejas o me alejo, el caso es que sufrimos de ausencia, un dolor ambiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tú serías más avenida. Se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos.